Bienvenidos, queridos amigos, a este programa que se llama Marcando el Norte. Porque hay cuatro puntos cardinales: el sur, el este, el oeste y el norte. Nosotros marcamos
el norte. ¿Por qué? Porque somos
cristianos.
Amén.
Bienvenidos, queridos amigos, a una nueva edición de este programa. Se llama Marcando el Norte. Bienvenidos, Sor May.
Muchas Marcando gracias.
El norte, ya sabe usted, ¿no? Arriba, ¿eh?
No, para abajo.
Se lo va aprendiendo todo, si es que es bueno, es un lujo tener a Sor María de las Salles, porque estamos haciendo una serie sobre la vida de Santa Juana de Arco. Habíamos dejado el último capítulo en la traición que le lanzan ya sus amigos, empezando por el rey, y faltaba decir cómo se concreta esa traición.
Uh-huh. La habíamos dejado yendo a Compiègne a salvar la ciudad que había pedido ayuda para no caer en manos borgoñonas. En efecto, Juana llega con una pequeña tropa, sin apoyo real. Organiza el levantamiento, era una ciudad también que estaba sitiada, organiza el levantamiento del sitio, también pronto para que no caigan más apoyo inglés, y cuando ella sale para el ataque hay un enfrentamiento fuerte con las tropas inglesas. Alguien grita retirada, sin que ella lo ordene. El asunto es que toda la tropa francesa vuelven a entrar en Compiègne por el único puente que estaba abierto, y se hace como un embudo, porque eso fue de un momento a otro. Ella, como siempre, iba adelante en la ofensiva o en la retaguardia cuando era necesario. En este momento era necesario ir en la retaguardia, así que era una de las últimas, junto con su hermano Pedro. Y el puente se cierra. En el momento que ella va a entrar a la ciudad, el puente se cierra en su cara. Se cierra el puente y las puertas, y ella queda con tres o cuatro compañeros, entre ellos su hermano, y es capturada por los borgoñones. Así es la ciudad, ella en la ciudad. El puente se cerró por orden de Guillaume Flavigny, que era como el alcalde de la ciudad, que era un anglo-borgoñón, era una persona que hasta el día de hoy se dice que ella fue realmente traicionada por Flavi, y enseguida fue tomada prisionera en la misma ciudad que ella venía a ayudar, y por las mismas personas que ella venía.
Usted decía en un programa anterior que, así como al principio ella seguía las voces que le decían qué tenía que hacer en la batalla, hay un momento que ya esas voces no le dicen y
le empiezan a preparar para su martirio.
Claro, y en esta vez no le han dicho lo que tiene.
Le han dicho que la iban a tomar prisionera antes de la fiesta de San Juan. Le habían preparado para su martirio, toma todo con buen grado, con buena voluntad, pero la van preparando sin duda para su, y ella prepara los suyos también.
Pero no la preparan para la batalla, si no hubiera.
No para la batalla, sino para la toma prisionera, claro, esta pasión que va a comenzar.
Claro, comienza la pasión.
Que comienza aquí.
Cogen prisioneros a tres, dice.
Sí, a su hermano, que después de muerta, ella va a ser liberado por un pago del rey. Quedan manos borgoñonas al principio de este periodo, largo periodo de cautiverio, que va a durar 8 meses hasta que finalmente la van a entregar a los ingleses. Es un forcejeo, porque los borgoñones no la van a entregar tan fácilmente, porque hay oposiciones también entre ellos, hay internas. Ella va a pasar, como va a empezar como Cristo, de pasión en, de prisión en prisión, de Anás a Caifás, de Caifás a Pilato, de Pilato a, bueno, lo mismo. Ella va a empezar un largo periodo del cual ella va a aprovechar también, porque no va a haber lugar donde no hubo prisión en donde ella no tratase de escapar. Uh-huh. Por lo menos 2 veces en distintas prisiones, como una película. en un momento ella hace un agujero en la misma pared y trata de escapar, pero la agarran infraganti cuando ya estaba en el pasillo. Y la meten en una prisión mucho más, con mucha más seguridad. Y de esa segunda prisión sale por la ventana y se tira con unas sábanas que ella misma hace, pero no son suficientes, y después salta. Pese a que las voces le habían dicho que no, es la única vez que Dios, que ella desobedece a sus voces, al consejo de sus voces, porque tampoco se lo imponían. Y por un milagro de Dios no se quiebra ni un hueso, pero queda desmayada, y bueno, y la atrapan de vuelta. Y en ese periodo pudo tener los sacramentos, porque los borgoñones no fueron tan duros con ella. Pero enseguida el que empieza a negociar la entrega es Pierre Cochon, el obispo de Beauvais, ya obispo de Beauvais, consejero de los ingleses, consejero del rey inglés. Se presenta a los borgoñones con 10.000 escudos de oro, que es el pago más caro por un prisionero de guerra. No fueron por 30 monedas, sino por el costo más caro que se pagaba por un prisionero. Y bueno, eso después de 8 meses se termina concretando en Arras, en la ciudad de Arras, donde Juan es entregada de los borgoñones a los ingleses.
¿Y qué pasa en estos 8 meses?
Es un periodo de preparación para el proceso. Ellos mismos, los mismos ingleses, van preparando, porque apenas la toman prisionera, se le empiezan a pelear, digamos, y la Sorbona dice: hay que hacerle un buen proceso, hay que juzgarla. Normalmente no se hacía eso con ningún prisionero de guerra, a nadie se lo juzgaba, eso es algo moderno, si se quiere, pero el proceso de Juana va a ser el primer proceso moderno de la historia donde se va a juzgar a un vencido, porque de prisionera de guerra, por lo general los prisioneros de guerra se los vendía, se los intercambiaba por otros,
sin duda,
pero no se los juzgaba.
Claro.
Ellos van a empezar a montar, son los ingleses a los que empezaron a hacer estos juicios a los vencidos, de tomar al vencido y de humillarlo hasta el punto de lograr que él mismo declare contra sí mismo.
¿El proceso es después de estos 8 meses?
Sí.
¿Quién lo
monta? Durante estos otros meses empiezan a buscarles pruebas de brujería, de ver cómo pueden desprestigiar a Juan y cómo pueden desprestigiar al rey. Porque el fin del proceso va a ser un proceso político y eclesiástico, las dos cosas. Un proceso político porque lo que los ingleses tienen como objetivo es lograr que la coronación, que justamente había revigorizado todo el patriotismo y la unidad francesa, quede por el piso, digamos,
claro, anulada,
diciéndole que Carlos VII había sido coronado por los artificios de una bruja hechicera que con poderes demoníacos había logrado lo que logró en Orleans y en Reims. Por lo tanto, Carlos VII era un impostor.
Claro.
Desprestigiar la coronación. Y bueno, haciendo declararle primero a Juana que ella hizo toda su misión, haciendo que ella jure de su misión, que ella reniegue de su misión, no reconociendo sus voces como de Dios, sino como del demonio, y reconociéndose ella como un instrumento del diablo.
Ya. ¿En qué condiciones vive estos 8 meses?
¿Las conocemos?
Sí,
depende de la prisión, porque primero es un castillo, después es una prisión. El cautiverio más duro es cuando ella pasa a manos inglesas. Para la Navidad de 1430, ella es entregada a los ingleses, entra en Rouen, ella va a pasar su última Navidad sola en el castillo donde estaba, era un castillo que pertenecía al rey de Inglaterra, atada de pies y manos, custodiada por hombres, que no solamente eran hombres, sino eran soldados de la peor calaña y eran sus enemigos capitales. Así que es un periodo de mucho sufrimiento y de soledad y realmente de pasión.
8 meses.
8 meses primero con los borgoñones y después 6 meses más. Un año y medio.
Un año y medio en total. Ocho meses con los borgoñones.
Exactamente.
¿Con los borgoñones tenía sacramentos, dice usted?
Sí, pudo tener oír misa y ser confesada, pero a partir de que ella está entre manos inglesas se le va a suprimir todos los sacramentos, así que va a quedar en soledad total hasta la última comunión el día de la muerte solamente.
Tremendo, ¿no? Tremendo. ¿Qué comportamiento tuvieron los soldados con ella?
Bueno, eso lo podemos ver un poquito después, pero primero decir solamente que el proceso de Rouen fue realmente una parodia judicial, un proceso inglés llevado a cabo por...
O sea, estamos hablando del tercer proceso, ¿no?
El primero fue el de Pathier.
Segundo proceso de condenación. Y eso es Rouen.
Esto es Rouen, que era zona inglesa totalmente.
Y ya con los ingleses.
Ni siquiera lo quisieron hacer en París porque París había estado cautivo, había estado sitiado por los franceses y no se sentían tan seguros.
Ya.
Así que muchos canonistas de la Sorbona se van a trasladar a Rouen porque Rouen ya era un bastión de ellos hace 30 años y ellos se sentían seguros.
Sí.
Después va a caer el rey de Inglaterra incluso. Así que era un bastión inglés donde ellos
Muy interesante, vayamos al proceso.
Rouen no tenía arzobispo en ese momento, estaba la sede vacante, así que eso impedía llevarse hace un proceso inquisitorial, pero ellos van a aprovechar esa situación para nombrar ellos a un obispo francés, Pierre Collomb, como cabeza del tribunal, lo cual de por sí ya anularía todo. Cada una de las nulidades que podemos ir analizando tiran abajo el proceso, todo el proceso de Juana de Arco. Pero bueno, va a ser una gran parodia judicial, si se quiere, disfrazada de un proceso de iglesia, pero un asesinato premeditado, porque la sentencia ya la tenía antes.
La tenía, bueno, desde el principio decía usted que la querían coger para quemarla.
Exactamente, el crimen judicial perfecto, ya. Se dice, el crimen judicial perfecto.
Pues cuéntenos cómo fue ese proceso.
Juana fue acusada por haber ayudado a coronar al rey, por poderes de bruja y hechicera. Lo primero que va a objetar Juana es que yo ya fui juzgada en Poitiers. Claro. Por eso durante el proceso ella va a citar varias veces, eso ya lo han contestado, ya lo dije. Pero bueno, ellos no van a reconocer evidentemente el primer proceso de Poitiers y van a hacer un proceso para ellos, un buen proceso. Solamente para nombrar algunas irregularidades, no se van a... bueno, un proceso de la Inquisición. Juana tendría que haber estado en una prisión eclesiástica custodiada por mujeres, ¿no? Eso en ningún momento ocurre, salvo el primer partido con los borgoñones, pero a partir de que está con los ingleses, ella está en una celda inglesa, en una celda enemiga, custodiada por soldados ingleses, que van a hacerle pasar días y noches infernales, con torturas físicas y psíquicas. Las paradojas no podrían ser mayores porque Juana va a ser una niña menor que se va a enfrentar sola ante un tribunal espectacular, un solemne tribunal, entre 30 y 40, 50, 60 jueces.
30, 40,
50. Hay 113 jueces que han pasado. No van a estar nunca todos juntos, pero
diariamente. Son 113.
Exactamente, 113 jueces, donde cual Collón era el juez.
Presidente.
Y se va a servir de todo un consejo, un gran solemne consejo, donde todos eran doctores, filósofos, exorcistas, canonistas, demonólogos, todos con títulos de doctores, y ella va a ser una niña sola, analfabeta.
Tremendo.
Recordemos, ¿no?, que Juana no se le va a dar abogado, tampoco, ella se va a defender sola frente a un tribunal docto que se autodenominaba como el sol de la cristiandad, ellos se autodenominaban así. Así que bueno, desde el principio parecería que ya estaba todo decidido, pero ellos mismos van a quedar sorprendidos por la defensa angelical que va a hacer Juana, y no les va a ser fácil, porque una cosa que un juicio que parecería que iba a durar poco, se les va a ir prolongando y va a tardar 5 meses.
5 meses de proceso.
Desde enero hasta mayo, hasta la sentencia final, lo cual muestra que no le fue tan fácil
darle la vuelta,
montar todas las artimañas que hicieron. Exactamente, y en la cual Juana mostró un dominio de la situación, de los tiempos mismos, de la materia del proceso, de lo que le iban a preguntar. Y bien empieza el proceso, piden un juramento incondicional. Jurás decir toda la verdad de lo que se te va a preguntar, y la niña responde: sobre mi padre, sobre mi madre, sobre todo lo que yo he hecho desde que llegué a Francia, juraré sin problema. Yo puedo contar todo, pero de las revelaciones que Dios me hizo, yo no los diré, ni los he revelado a nadie, sino solo a Carlos, mi rey, y solo lo revelaré a él, aunque me corten la cabeza. Entonces, eso que normalmente es un atributo del juez, la materia, de qué va a preguntar, esta niña de 18 años dice que ella va a poner la materia. Yo voy a decir, algunas cosas voy a preguntar y sobre
otras no.
Y otras preguntaré a mis voces a ver qué me aconsejan y después lo veremos. Entonces, por eso también en un momento le preguntan sobre las voces y ella dice, eso me lo puedes preguntar la semana que viene porque tengo que pedir mi consejo. Entonces va tirando para adelante. Pienso que también una estrategia de ella, porque ella realmente pensaba que podría ser salvada por los suyos, esperando que sea rescatada, hasta que las voces durante el proceso le van diciendo que ya te tiene que preparar para su martirio. Pero bueno, ella muestra dominio de la situación. De la primera etapa del proceso se llama un proceso de oficio, donde había una investigación y el interrogatorio propiamente, y la investigación se manda a hacer en Don Remy, en el lugar donde ella había nacido, la manda a hacer Collón con unos peritos, buscando pruebas en contra. Y lo peor es que los peritos vuelven con pruebas a favor, diciendo que lo que han escuchado de Juana de Arco en Don Remy, Vauculaire y toda la zona, les gustaría haberlo escuchado de su hermana, de su madre o de una hermana. Así que, por lo cual, Collón se enfada, ni siquiera le paga los gastos que le tendría que haber pagado y descarta todas esas pruebas a favor desde el principio. y de los interrogatorios, que van a durar bastante tiempo, 4 meses. Después Collón va a hacer como un resumen ad hoc, hecho por él, con extractos solamente, sacados de contexto, que van contra Juana. Así que tampoco se van a tener en cuenta sus pruebas. Y ella lo va a decir: ustedes anotáis todo lo que es en contra mío y no ponéis lo que es a claro, favor mío.
Claro, claro, claro.
De ese primer proceso, de la primera etapa de oficio, si hay realmente materia suficiente, se pasa a un proceso, al proceso ordinario propiamente, por si hay materia suficiente contra la fe, en el cual si se la declaraba culpable, se la instaba a un arrepentimiento, lo que se llama abjuración. Y la última etapa, que era la que querían llegar los ingleses especialmente, después de esta abjuración, de este pedido de perdón de la propia culpable, si había una recaída, es decir, una reincidencia, lo que se llama una...
pertinacia.
Exactamente, una pertinacia o relapso. Un relapso. Es un reincidente en materia de fe. Ahí solamente en caso de reincidencia en materia de fe se podía condenarla a la hoguera. Y es lo que el objetivo
era, el objetivo llevarla a ese punto, claro.
Que ella declare contra sí misma, que ella rechace su misión, hable contra su misión y que después caiga de vuelta. Ese va a ser el objetivo principal. Otra de las cosas que ya no tuvo abogado, siendo que su condición de analfabeta y menor de 25 años lo meritaba, y eso también anularía el proceso. Solo al final, en un momento, al final de después de la abjuración, le dicen: bueno, si usted quiere puede elegir uno de nosotros que puede salir de abogado. Yo, no, muchas gracias, tengo mi consejo y no me quiero apartar del consejo divino, así que prefiero quedarme solita que mal acompañada. Pero ella se defendió sola. Hemos dicho lo de la prisión civil en celda inglesa.
¿Y estas sesiones qué iban?
Duraban 8 a 11 horas.
¿8?
Eran sesiones
diarias.
Larguísimas, sí, de 8, donde ella estaba mal dormida, mal alimentada, bombardeada de preguntas. En un momento Juana dice: esperen, hagan una tras de otra, porque sí, pero era el fin, para que ella se contradiga o pise el palito,
claro,
digamos.
Pillarla en una.
Dijo: bueno, hagan una, yo no puedo responder todo al mismo tiempo. Eso lo hice varias veces. De la cual ya demuestra
8 horas
de 8 a 11 horas
en unas condiciones
en las cuales los jueces ellos mismos se podían intercambiar, y Juana no, estaba esposada y tenía
a todo
que declarar,
esto esposada y siempre, atada,
va a estar esposada hasta dentro de la hoguera. Nunca va a nada. Un proceso que empezó en público, a puertas abiertas, pero después de los 11 días primeros, o sea, casi enseguida, de 5 meses a los 11 días de haber comenzado, justamente por las respuestas lúcidas y por el comportamiento de Juana viril, y hasta que los mismos jueces reconocen que ella estaba inspirada, y luego algunas respuestas bastante provocativas, podríamos decir, Collón decide hacerlo a puertas cerradas.
Claro.
Así que la gran cantidad del proceso, la gran parte del proceso se hizo directamente a puertas cerradas, con un tribunal más reducido, elegido por Collón a dedo. Todo el tribunal era...
¿Entonces es obispo?
Era francés, sí, y todos los consejeros realmente son todos franceses. Un cardenal, dos obispos y otros obispos después, más de 10 abades de toda la zona borgoñona, inglesa. Pero eran todos, podríamos decir que es un tribunal llevado a cabo por la Sorbona, por los franceses, a sueldo inglés.
Ya, entendido. 8 horas. ¿Alguna fase de las preguntas?
Sí, Juana primero no las reconoce jurisdicción. Primero, no es que no reconozca la sumisión a la iglesia, sino que a ellos no le reconoce sumisión por ser sus enemigos capitales. Así que yo reconozco el proceso, de, por ejemplo, de Poitiers, o que sea juzgada por la misma cantidad de franceses e ingleses de mi lado, igual. O apela al Papa. Muchas veces Juana de Arco, solamente hay 3 inscripciones en las actas, pero ha apelado muchas veces más al Papa para que su caso sea tratado por el Santo Padre. Y eso, su apelación suspendía el proceso.
Entre otras cosas, porque hay una Inquisición Pontificia.
Exactamente.
Por el caso
de revelaciones privadas, era consternada.
Y tenía todo el derecho.
Pero ellos no van a hacerle caso en ningún momento. Más van a decirle que el Papa está muy lejos y que no se puede ir al Papa. O no anotar esa respuesta. No se anota. Eso lo dice uno de los testigos. por los cuales el Papa les quedaba lejos, porque ellos no eran, en realidad eran ellos los que no reconocían la jurisdicción al Santo Padre. Así que bueno, esa es otra de las nulidades grandes. Ustedes, dice Juana,
de las preguntas, sí.
Asumen una gran carga y se ponen en gran peligro, porque en verdad yo soy enviada de Dios. Y si me juzgan mal, si vosotros hacéis lo que querés hacer conmigo, porque lo habían amenazado con la hoguera, Él, nuestro Señor, os quemará de cuerpo y alma.
Uf.
Y a Collón le dice cara a cara, vos decís que soy mi juez, yo no sé si lo sois, pero tened cuidado de no juzgarme mal, pues os ponéis en gran peligro. Y yo os he advertido esto a fin de que si nuestro Señor os castiga por eso, yo hice mi deber en deciroslo.
Oh, una firmeza realmente sorprendente, ¿no?
Exactamente.
Pues claro,
con preguntas capciosas, ¿no?
Porque lo que se podía esperar de ella era, bueno, perdón, no. Le canta la verdad.
Las voces le habían aconsejado que ella debía responder hardiman, es decir, con coraje, con valentía, que no tenga miedo. Y realmente se lo va a cumplir al pie de la letra, incluso hasta con ironía, no va a perder el humor en esa situación desesperante, podríamos decir humanamente, con preguntas capciosas en doble sentido. En un momento le preguntan si ella estaba en gracia de Dios, quizás esa es una de las más conocidas. Y era una pregunta capciosa en el sentido que si ella respondía que sí, se confirmaba en gracia. Si contestaba que no, se ponía fuera de la iglesia.
Si decía que sí.
Que sí, que estaba en gracia de Dios, se confirmaba en gracia. Como dicen, yo ya estoy salvada. Y si se decía, respondía que no, estaba fuera de la iglesia porque no estaba en gracia de Dios. Entonces ella responde, si yo no estoy, que Dios me ponga. Y si yo estoy, que Dios así me guarde. Yo sería la persona más dolida del mundo si supiera que no estoy en gracia de Dios. Y si yo estuviera en pecado, la voz no vendría a mí. Quisiera que cada uno la escuchase tan bien como yo la escucho.
Clarísima la respuesta, claro.
Dice que se hizo un silencio terrible en la sala, se cortó la sesión y solo uno de los tribunales le dijo, qué lástima que esta niña no sea inglesa. ¿Cómo había respondido? En un momento le preguntan también, ¿conocías algún borgoñón en tu aldea? Estaba hablando a un tribunal que eran todos borgoñones, ¿no? Todos enemigos de ella, todos franceses aliados con los ingleses. Y le preguntan si ella conocía algún borgoñón. Sí, conocí uno y hubiese deseado que le corten la cabeza. Si eso hubiese placido a Dios. Y todo se hizo un silencio enorme. Después, con respecto a las voces, también preguntan, bueno, ¿en qué forma se os aparecía San Miguel Arcángel? No le vi una corona, pero que estaba desnudo y con una...
Le preguntan eso.
Exactamente, y ella responde con ironía, ¿pensás que Dios no tiene con qué vestirlo? ¿Santa Catalina y Santa Margarita odian a los ingleses?
Le preguntan.
Y ella contesta, ellas aman lo que aman nuestro Señor y odian lo que odia Dios. Entonces, ¿Dios odia a los ingleses? De vuelta. Sobre el amor o el odio que Dios tiene a los ingleses, no sé nada. Pero me consta que serán arrojados de Francia, excepto los que aquí encuentren su tumba. Y que Dios dará el triunfo a los franceses sobre los ingleses.
Bueno.
Una pregunta, una paloma que se escapa de la trampa. ¿Estaba Dios del lado de los ingleses cuando iban ganando entonces en Francia? Yo no sé si Dios odia a los franceses, pero creo que él quería permitirles la derrota por sus pecados, a causa de sus pecados.
La causa de sus pecados, lo que hablábamos en unos programas relacionados con la revelación de Fátima. Las guerras son consecuencia de los pecados.
Exactamente, exactamente. ¿Usted cree en Dios mejor que usted? Le dice a uno.
Bueno, salta como una escopeta, ¿no?
Así que bueno, estas respuestas que realmente son luminosas.
El asunto es llevarla a una respuesta para acusarla.
Y no lo logran, y pasa el tiempo y no logran. Y no logran
para acusarla
sacarle
de hereje.
Una herejía. Realmente no logran sacarle nada y se empiezan a inquietar y empiezan a congeciar, bueno, a ver cómo podemos hacerla caer. El tiempo va pasando, se someten de vuelta a un examen también de virginidad que nuevamente no es puesto en la causa a favor de ella. Le preguntan por el anillo y por el estandarte, a ver si hay algún poder especial. Ahí le confiscan los anillos que ella tenía y ella se mantiene firme. Tanto a quién. ¿Quién ayudaba más? ¿A quién? ¿El estandarte a usted o usted al estandarte? Tanto la victoria del estandarte como la mía, todo es de nuestro Señor, para buscarle un poder especial a estas materiales.
Claro.
Hasta que, bueno, en un momento le preguntan, ¿y Dios ha permitido liberarte? ¿Te va a liberar por una gran batalla? ¿Te van a rescatar de aquí? Y ella respuesta, sí, Dios me ha perdido, que me ha dicho que me va a liberar. Entonces hace un murmullo nervioso en la asamblea. ¿Y recuerdas las palabras exactas de esas que te han dicho tus voces? Sí, mis voces me han dicho que acepte todo de buen grado, que no me preocupe por mi martirio, porque al final yo estaré en el reino del paraíso. Y esto lo dicen mis voces de modo simple y absoluto, es decir, sin errar. Lo cual que muestra que las voces que no han callado, que no han callado durante su periodo y al contrario, que la han sostenido y la han aconsejado, ya la van preparando para su entrega final. Y Juana va a demostrar una firmeza enorme, porque ya quieren que ella defeccione sus voces, quieren buscar algo para que ella declare contra las voces. Y va a decir, prefiero morir que revocar algo que Nuestra Señora me haya hecho hacer. Porque yo sin la gracia de Dios no sería nada.
Bien, pues de las preguntas, por el poco tiempo que nos queda, tenemos que llegar a la sentencia, Sor Magui.
Perfecto.
¿Cómo consigue condenarla?
Como no han podido sacarle ninguna herejía de su boca, van a actuar sobre su cuerpo. Y van a empezar a hacer el quid de la cuestión, el quid del problema de la vestimenta, como soldado, que Juana estaba hasta ese momento vestida como soldado, nunca quiso despojarse de sus vestiduras, y menos en prisión rodeada de hombres. Van a dar un problema enorme a que ella siga vestida de varón, haciendo de esta vestimenta un problema, un signo de sumisión a la iglesia. Como vestida de varón, tú quieres seguir haciendo la guerra, tú quieres seguir pecando, digamos. Así que si quieres, vas a tener que pedir perdón, y si pides perdón y te arrepientes, te vas a tener que poner una vestimenta de mujer y te vamos a dar los sacramentos. Y empiezan a chantajearla, lo que se llama, claro, esto, con ofrecerle los sacramentos y cambiarla de prisión a una prisión eclesiástica custodiada por mujeres, si hace eso. Si ella, bueno, aunque no diga nada, por lo menos sácate los pantalones, ponete una pollera y preséntate así. Y así te vamos a creer que tú te has arrepentido. Es un problema farisaico.
Sí, sí.
Que no, y del cual Juana no entiende la artimaña, pero como sus voces le dicen que ella no se tiene que cambiar de ropa, que no tiene que sacarse los pantalones, ella dice, yo no lo voy a hacer, salvo que mis voces me lo digan.
Y no se lo quita.
Y no se lo quita.
Y se acaba el tiempo.
Se acaba el tiempo, así nos queda.
Bueno, ¿qué le vamos a hacer? Siempre dejamos los programas en el ¡ay! ¿Qué pasará? ¿Qué pasará? Bueno, pues lo veremos en el siguiente capítulo.
Perfecto.
Querida Sor Magui, muchísimas gracias por su colaboración. Muchas gracias por habernos acompañado. Decirles que nos vamos a poner a trabajar para que dentro de unos días podamos ofrecerles una nueva edición de este programa que se llama Marcando el Norte.